Bienvenido o bienvenida al podcast de trabajarensuiza.es, el único podcast en castellano especializado en contarte todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de trabajar en Suiza. Aquí te dejo con el episodio de hoy.
Muy buenas a todos, bienvenidos a una charla en directo más de trabajarensuiza.es. Hoy vamos a tratar las preguntas que se van formulando a través del grupo privado de Telegram. Y la primera de ellas es una pregunta sobre cómo convalidar el título de técnico de emergencias sanitarias. Vale. Respecto a esto, no es sencillo y ocurre lo mismo que con el técnico de auxiliar de enfermería en España, que realmente hay, digamos, una forma de ver esa formación profesional en Suiza y otra forma en España. Bueno, más forma de ver, pues una estructura diferente en Suiza respecto a la de España. Cuando esto ocurre, pues el organismo con el que hay que buscar algún tipo de equivalencia no es la Cruz Roja. La Cruz Roja, recordemos que es la encargada respecto a todo lo que es temas sanitarios en Suiza, sino que aquí sería el SEFRI. ¿Qué es el SEFRI? El SEFRI. El SEFRI sería como, si hiciéramos un símil, como lo más parecido al Ministerio de Educación, ¿no?, en España. Entonces, respecto al tema que nos ocupa, para no empezar a generalizar, pero bueno, más o menos con el tema general de todo esto, que os quede claro que si tenéis algún título de formación profesional en España que queráis convalidar en Suiza, a veces puede ser como una vía más directa y otras veces directamente pues no va a existir esa forma de convalidar y va a haber que ir por la vía del SEFRI. La vía del SEFRI, digamos que se acogería a la que más o menos sería el derecho que tienen los ciudadanos de la Unión Europea por los acuerdos de la Unión Europea con Suiza para que se le tenga en cuenta la titulación. Es decir, que si bien no existe como tal ese grado medio o ese grado superior en Suiza, pues que por lo menos se le reconozca el hecho de que tiene esa formación profesional, ¿de acuerdo? Esto ocurriría con lo siguiente. En el tema de ambulanciero, en Suiza existe el ambulanciero en sí mismo, que sería ambulancier, la parte francófona, y luego el technicien d'ambulancier, ¿de acuerdo? El técnico de ambulanciero. Las competencias son muy parecidas, pero ¿qué ocurre? Que la formación de ambulancier es de 3 años, sería ya tipo paramédico y quizás sería la que tendría más funciones, y el technicien es parecido a nivel de funciones. Y ahí es por esa vía por la que tendría que ir Víctor, creo recordar, que fue quien hizo esta pregunta y que es miembro de la comunidad. Entonces, pues habría que ir por la vía del SEFRI. Esta vía, la ventaja que tiene, y bueno, realmente es la única que hay para hacer la convalidación, la ventaja que tiene es que no se piden idiomas. Es decir, no hay un requisito de un mínimo B2 como si habría que tenerlo para cursar los estudios de ambulancier. La desventaja es que una vez que se tiene ese título reconocido y se va a buscar trabajo, claro, en las empresas que buscan ambulancieros, lo que quieren es gente diplomada como ambulanciero en Suiza y no un técnico de ambulanciero, que realmente es una titulación que se puede conseguir en Suiza, pero bueno, que no es como un ambulanciero, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso sería contactar con el SEFRI y una vez que se contacte con el SEFRI, se haga toda la convalidación, intentar buscar trabajo de ello, de lo que permita el sector, ¿de acuerdo? Pues como he dicho al inicio, al no existir esa formación profesional, pues hay que buscar un hueco en el sector o, de lo contrario, si se quiere ser ambulanciero, pues intentar introducirse en las escuelas que proponen el título de ambulanciero y con el título ya homologado por parte del SEFRI, pues buscar la vía para que se convaliden pues de los 3 años al menos uno y pico y demás. Pero no tenemos ejemplos concretos, entonces no podemos dar cifras concretas que se convalidaría, ¿no?, en este caso. Pero más o menos esa sería la vía, ¿de acuerdo? De todas formas, toda esta información Si Víctor lo requiere, pues podemos ir creando un dossier o incluso una guía para tanto para él como para futuros casos de ambulancieros. ¿Ok? Muy bien. Voy a ir hablando de otra serie de cuestiones. Cuando queráis, me interrumpís o si tenéis alguna pregunta y demás, levantáis la mano y vamos tratando ahí una pregunta tras otra. La siguiente es sobre el tema de... Bueno, es un tema sobre fianzas que preguntó Melody. Si me estás escuchando, Melody, no sé si puedes intervenir y explicarnos un poco cómo va ese tema de compartir piso, el tema de la fianza, también un tema que comentaste sobre acoso por parte de compañeros de piso por no devolverles la fianza. Así.
Estoy un poco in the shadows, ¿vale? Porque estoy ahora mismo en el descanso del trabajo. Pero sí, lo explico rápido. Es decir, son un termiter, ¿vale? Entonces, esas personas tenían un contrato que se le hizo, un contrato oficial de Nidwalden, ¿no? Que sabes que se pueden descargar en la página del Gemeinde mismo, se rellenó, etcétera. Y esas personas, primero, mintieron sobre que tenían trabajo, no lo tenían. ¿Vale? Entonces dejaron, o sea, de pagar durante, pues yo qué sé, creo que el máximo, el límite son 10 días, pues estuvieron 7, o sea, sin pagar. Luego pagaron y luego esa fianza que dejaron, o sea, la reclamaron, pero se iban sin avisar, sin dar ningún tipo de aviso. Entonces había 3 meses de preaviso para eso y dijeron, pues nos vamos. Y yo, bueno, pero es que son 3 meses de preaviso. Es decir, ¿y ahora quién buscamos, no? Porque nos han subido pues el alquiler del piso, en nuestro caso, que sabes que hay que hablar con el casero para poder hacer un termiter. No puedes hacerlo porque sí, porque te da la gana. Entonces nosotros hablamos con nuestra casera y en vez de 1.400 nos lo subió a 1.600. Y
Pero la
entonces ya
casera,
nos salía
¿qué
un poco más rentable,
razones?
¿no?
Disculpa,
¿Cómo?
¿la casera qué razones dio para subir el alquiler porque uno de los inquilinos se marchó?
No, no, no. O sea, a nosotros se nos alquiló una casa por 1.400 y nosotros subalquilamos,
Sí.
¿entiendes? Pero al realizar este subalquiler, la casera, obviamente con la que hay que sentarse para decirle, ¿le parece bien que subalquilemos el piso? Ellos dicen, sí, perfecto, pásame todos los datos de la persona que van a subalquilar el sitio. Y entonces acepta, pero acepta a cambio de que en lugar de 1.400, pues se pague 1.600, lo cual es razonable. Hay el doble de personas en la casa, es lógico que se pague más. Entonces, el hecho de nosotros subalquilar este piso a estas personas nos supuso un aumento del alquiler. Pero claro, luego entre cuatro no salía rentable. ¿Me explico?
Sí, okay.
Si luego la gente se va y se va de un día para otro y no paga, pues a nosotros eso nos está causando un perjuicio económico. Que en realidad no es mucho, pero bueno, nos causa un perjuicio económico. Entonces, ahora están en modo, no porque no le devolvamos todo, le devolvimos la mitad, de hecho. Y claro, luego vienen las facturas de la luz, que no sé si se ha comentado ya, pero dentro de los Nebenkosten no está la factura de la luz, por ejemplo. Luego viene el perjuicio también que se produjo al irse de un día para otro, el hecho de que mintieron respecto al hecho de que tenían trabajo, mil historias. Entonces, claro, ahora es como, ¿y ahora qué? ¿No? Un poco.
¿Ellos siguen en la vivienda?
Ellos, no, no, no. Ellos dijeron que se iban para España de nuevo, pero es que luego han vuelto. Y ahora están literalmente acosando a nuestra casera y acosándonos a nosotros. Esa es la gracia. En
Bueno.
fin, un drama que sinceramente es un drama muy español. Y te voy a ser sincera, ¿sabes? Porque no sé. O sea.
Claro, en principio, a ver, lo que dice la ley en Suiza es que si se afronta un contrato de alquiler por diferentes partes, cuando una de las partes se marcha, el resto también debe de romper ese contrato, o sea, se llegaría a un contrato nuevo, sería otro nuevo. ¿Me explico? Eso es lo que dice la ley. Entonces, Pero claro, en este, lo que más he
No,
comentado
no voy
es
a
que...
poder continuar, Jonathan, lo siento.
Nada, no te preocupes. Además, no sabía que estabas trabajando, si no te hubiera pedido intervenir. Gracias, ¿eh? Como iba comentando, bueno, aunque Melody no pueda intervenir, faltarían algunos detalles y demás, por lo que he entendido, pues ella, tanto ella como otra persona alquilaron un piso y luego subarrendaron a otra persona. Entonces, de lo que acabo de decir, en principio el subarrendamiento, como es un contrato aparte del arrendamiento principal, pues este se puede hacer y deshacer sin que afecte al arrendamiento principal. Y respecto a lo de, bueno, pues ese acoso, porque bueno, se fueron a España, luego volvieron, entiendo que no volverían, que no, pues tenía información, pero entiendo que no han vuelto otra vez a la misma vivienda, sino que andan como merodeando por Suiza, insistiendo a ver si se les podía devolver el dinero. Y realmente, con lo que se ha comentado, si se pueden justificar gastos comunes de electricidad, bueno, eso ya depende de cada comuna, porque es, pero lo que es seguro es electricidad, puede haber basuras, es decir, el impuesto comunal sobre pues, temas comunales como el servicio de basuras o el servicio de agua corriente y bueno, todo eso se deduce. Tampoco es que se pueda deducir injustificadamente, es decir, si se les da dos tercios o la mitad, no, la mitad, ¿no? Creo que ha dicho Melody, pues si se le da la
Sí,
mitad,
la verdad.
habría que justificarlo. Es decir, no es un cálculo, si nos queremos basar en temas legales para que luego no hubiera problemas, aunque me extraña que ellos se hayan vuelto a España, quiera y vuelvan y vayan a, no sé, a denunciar algo por el estilo. Evidentemente hay un perjuicio, ese perjuicio también habría que justificarlo. Es decir, lo que nosotros, digamos, podemos recomendar es que se justifique el gasto y luego pues se haga un desglose por escrito. Y tampoco tendrían mucho más que reclamar. De hecho, es que empezar a ir por una vía, bueno, antes de la vía judicial, los cantones tienen una figura que, según los cantones, va cambiando el nombre, no sé cómo sería Network, pero, por ejemplo, en el que vivimos nosotros, es el... Ah, no me sale el nombre. Es como una vía en la que hay una persona que es, bueno, pseudo funcionaria, que es empleado público, que es empleado público de los juzgados y se reúne con ambas partes a ver si se llega a un acuerdo para no empezar a sobrecargar el sistema jurídico suizo y empezar ahí con abogados y con costes, porque como os podéis imaginar es bastante alto todo este tema de costes. Si se quiere pasar por la vía judicial no es barato y si no son montantes muy importantes al final no se da cuenta. ¿Habías levantado la mano, Fran?
Sí, hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Bueno, aunque Melody no esté, me gustaría dar mi opinión al respecto. A ver, yo aquí veo claramente, Melody no tiene por qué haberle devuelto nada de la fianza, porque básicamente hay un doble incumplimiento de contrato. El primero de todo es que la información aportada de solvencia, patrimonial para constituir el contrato, o sea, los prerrequisitos, que básicamente que tengas trabajo, si esos son falsos, ya el contrato es nulo de pleno derecho, so pena de devengar los perjuicios que le crea a la parte contraria, en este caso a Melody. En pocas palabras, tú aceptas un inquilino con unas condiciones, las condiciones luego resultan ser incorrectas, fraudulentas o falsas. A ti evidentemente eso te provoca un perjuicio en tener un inquilino que no cumple como es de esperar, ¿vale? Con lo cual, eso ya es un incumplimiento de contrato, con eso se puede dar por rescindido y la fianza, evidentemente, no la tiene que devolver, porque es donde se empieza. Y no solamente que no la tiene que devolver, sino que es, por ejemplo, si se van desde la noche a la mañana y son 3 meses de preaviso, eso implica que se puede incluso exigir, y eso en España incluso es bastante laxo, pero aquí en Suiza. A ver, no sé si será mucha diferencia cantonal de un cantón a otro, pero por lo que he estado viendo, por un caso relativamente cercano en ámbito mercantil, se puede perfectamente exigir la totalidad del prejuicio. Para esto, A ver, yo de seguros no entiendo mucho y no soy tampoco un gran fanático de seguros, pero hay un seguro de protección jurídica en Cristiano que te paga todo lo que sea de juzgado o de abogados o lo que sea, tanto para defenderte como para consultar, como también para...
Si quieres escuchar el resto del episodio o más contenidos como este, apúntate a la comunidad VIP de trabajarensuiza.es. Tendrás acceso a cientos de horas de contenido ya grabado, un podcast premium con episodios exclusivos, directos con nosotros, clases de francés, alemán e italiano, videotutoriales, documentos en PDF, resolución de dudas, un grupo privado de Telegram con 200 socios y casi 40 canales distintos en los que publicamos ofertas de empleo, analizamos currículums, hablamos de finanzas, inversión inmobiliaria, alojamientos, deportes, hijos, seguros y muchísimo más. Te esperamos en trabajarensuiza.es. Hasta el próximo episodio.